Hoy nos corresponde nuestro estudio en el capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, en continuidad con nuestra serie introductoria al libro de Apocalipsis, versículos 3 hasta el versículo 14 en esta mañana. Así que Apocalipsis 11, 3 hasta el 14. Dice así: otorgaré autoridad a mis testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe de morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las calles de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, Señor, reconociendo nuestra necesidad de tu ayuda. Señor, deseamos que tu palabra hable a nosotros, que nos muestre el mensaje que tienes para nosotros. Pero necesitamos de tu ayuda, Señor. Sin tu ayuda no podemos. Sin tu ayuda no podemos comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a que tu palabra verdaderamente sea clara en nuestra mente, sea clara en nuestros corazones y podamos aplicarla en nuestras vidas para gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido que pongas palabras en mi boca para que al hablar yo lo haga con fidelidad delante y de parte tuya, Señor. Y que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo se haga sentir en esta mañana para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo es mi oración. Amén. Amén. Este pasaje es un pasaje que es bien complicado, al igual que el resto de Apocalipsis. Tengo que confesar esto, pero mientras pensamos en las complicaciones de este pasaje, dejemos que eso se ocupe más tarde. Yo quiero poner en la mente de ustedes una imagen que usted conoce. Usted se identificará conmigo en esta imagen. Nosotros vivimos en un mundo que valora muchísimo la aprobación. Un mundo en el que para mí es muy importante qué van a decir las otras personas. Entonces, muchas personas en este mundo en el que nosotros vivimos están buscando, por ejemplo, tener las carreras más exitosas para que entonces el mundo les dé un aplauso. Están buscando tener fama para poder ser aplaudidos por el mundo. Y quizás, si yo puedo dar una idea a los niños que me están escuchando, porque hay niños y jóvenes también, que usted podría pensar, por ejemplo, cómo hay lugares en la escuela, en el colegio, donde usted quiera verlo de esta manera, donde existen niños que son desobedientes a sus maestros o jóvenes que no están haciendo las cosas correctamente, pero existe un grupo de personas que les aplaude. Y quizás la mayoría del colegio piensa, o de la escuela, piensa que esos son los niños más populares o los jóvenes más populares, porque haciendo cosas que son incorrectas, que no están de acuerdo con lo que los maestros dicen o con las cosas buenas de esta vida, las demás personas les aplauden. Pero imagínense que en medio de todo eso hay un niño, un muchacho, niños y muchachos, que hace lo que es correcto. Déjeme decirle desde ya que ese niño, ese muchacho, no va a ser la persona más popular en su escuela o colegio. Nadie le va a aplaudir, nadie le va a hacer ovación por lo carga que es. Pero quizás ese niño está haciendo exactamente lo que el maestro le dice. Al final del día, todos los aplausos se los llevó el otro. Todos los aplausos se los llevó el niño que hizo las cosas malas. Pero cuando el maestro llega y ve cara a cara a ese niño y le dice: hiciste bien, hiciste lo correcto, estoy orgulloso de ti, entonces no me importan todos los aplausos. Entonces no nos importa todo lo que sucedió. Y algo similar a esto sucede aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 hasta el versículo 14. El mundo, escuchen esto, el mundo se burla, el mundo desaprueba, el mundo persigue, el mundo inclusive mata y aplauden y se burlan de los hijos de Dios, se burlan de la iglesia. Y si usted es un hijo de Dios y si usted vive como Dios te manda, serás el menos popular en este mundo. Serás el menos respetado. Las personas no pensarán en usted como alguien, wow, yo quiero ser como esa persona. Pero nosotros como creyentes no buscamos la aprobación del mundo. Nosotros no buscamos que el mundo nos aplauda. Lo que nosotros añoramos verdaderamente es que un día el Señor frente a nosotros nos mire a los ojos y nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Jóvenes que me están escuchando, ustedes van a tener un montón de muchachos y muchachas que tratarán de llevarlos contrariamente a Dios y les dirán: hacer esto es ser popular. Cuando usted decida hacer lo que a Dios le agrada, ellos se van a reír de usted, ellos se van a burlar de usted, y eso va a costarnos a nosotros, sufriremos por eso. Pero usted no busca y no ocupa la aprobación de ellos, usted ocupa la aprobación del Señor cuando un día Él diga: bien, buen siervo y fiel. Eso es el anhelo de nuestro corazón. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué aprobación está usted buscando en su vida? ¿Cuáles aplausos está usted buscando en su vida? El tema central de nuestro pasaje el día de hoy es que Dios proporciona a su pueblo el poder y la autoridad para testificar de Él, testificar fielmente de Él. Y lo hace en medio de un mundo que es adverso, en un mundo que se opone, en un mundo que persigue, en un mundo que inclusive mata a los hijos de Dios. Pero yo quiero decirles a ustedes que su victoria es segura. Aunque tengas que pasar por dificultades, aunque tengas que ser perseguido, su victoria es segura del lado del Señor. Ese es el mensaje central para esta mañana. Habiendo dicho eso, quiero hacer algo bien breve el día de hoy. Quiero tratar de ser breve porque es mucho el texto. Entonces quiero mostrar e ir avanzando en cada versículo y explicando lo más rápido posible lo que el versículo nos enseña. Así que los versículos 3 y 4 nos hablan a nosotros, y hasta el 6, de la proclamación fiel del mensaje del Evangelio. Lo primero que vemos en los versículos 3 y 4 es la identidad y la misión de los testigos. ¿Quiénes son los testigos ¿Y cuál es la misión que tienen? Y yo sé que este es un tema súper controversial. Yo sé que usted va a escuchar a muchos predicadores que probablemente enseñen algo que no es exactamente lo que yo estoy enseñando. Y yo sé que usted quizás sabe quiénes son estos dos testigos porque alguien le dijo o porque usted estudió esto. Eso va a ser algo normal, pero yo quiero hacer una propuesta el día de hoy de unos testigos de acuerdo a lo que yo entiendo en la palabra de Dios. Y yo mismo reconozco que yo entendía quiénes son estos testigos basado en lo que me habían dicho, pero nunca lo había estudiado profundamente para yo llegar a una conclusión propia. Habiendo dicho eso, los versículos 3 y 4 dice: otorgaré autoridad a mis dos testigos, ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos, los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Así es que la identidad, existe múltiples formas, y créame, si hay un pasaje en que nadie se ha podido poner de acuerdo para decir quiénes son, este pasaje es uno de ellos. Quizás la más popular de todas que usted ha escuchado es Moisés y Elías. Esa es la más popular. Otros dirían Elías y Enoch. ¿Por qué? Porque ellos no murieron, entonces tienen que venir y morir para que luego puedan ir al cielo. O Moisés y Elías porque dice que hacen descender plagas o inclusive sequía o traer fuego del cielo. Eso es lo más popular. Inclusive hay personas que han propuesto muchos otros nombres diferentes. Algunos otros han propuesto inclusive nombres de iglesias. Créame, es un tema que ha estado abierto al debate por muchísimo tiempo. Yo quiero defender hoy que los dos testigos representan simbólicamente a la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Los dos testigos representan simbólicamente a la iglesia de Cristo. Una que tiene como misión la proclamación del mensaje del evangelio en el periodo entre las dos venidas de Cristo. Entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Y usted dice, pero entonces Esteban, si es la iglesia, ¿por qué dice que son dos? Bueno, resulta que cuando usted habla de testigos en la Biblia, un testigo no es fiel si no son dos. O sea, por el testimonio de un testigo no se toma como fiel un mensaje. Entonces se ocupan más de un testimonio para declarar la fidelidad de un mensaje. Y entonces nosotros entendemos que es necesario que sean dos. Estos dos simbolizan a la iglesia y la fidelidad del mensaje del evangelio a causa del testimonio de ellos. Y tengo montones de citas, pero por tiempo quiero leer una nada más, de Deuteronomios 19:15. Dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Así, mi propuesta, estudiando las diferentes interpretaciones que están ahí y que han hecho grandes hombres de Dios, es que se refiere a la iglesia, y voy a agregar más razones. Y son dos porque no es fiel el testimonio de un solo testigo, sino que es necesario que sean dos. Agrego a esto el hecho de que dice que son dos olivos y dos candelabros. Cuando el libro de Apocalipsis nos habla de candelabros, se refiere a iglesia, a la iglesia, a las iglesias. Entonces, confirmando por medio de esto, y cuando habla de los olivos, y aquí hay una imagen que podemos estudiar en Zacarías capítulo 4, que presenta los dos olivos o dos candelabros, y es una imagen que nos ayuda a ver cómo Juan, cuando está dando la visión, las cosas que él ve están en relación con el Antiguo Testamento. O sea, nada es algo que está completamente fuera de lo que la Escritura ya ha venido revelando. Pero nosotros necesitamos entender que cuando hablamos de olivos, las olivas, así se llaman, es de donde se extrae el aceite, y el aceite representa la unción. Esa es una de las formas correctas. Entonces, cuando habla de los candelabros, se refiere a las iglesias. Y cuando habla de los olivos, se refiere a que la iglesia está siendo fiel en la proclamación del mensaje del evangelio por medio de la unción del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios quien da el poder para que nosotros podamos ser fieles en la proclamación del mensaje en medio de un mundo tan adverso. tan adverso. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Mi garganta está todavía recuperándose. Pero la misión de la iglesia es profetizar, proclamar el testimonio fiel de la verdad de Dios contra los poderes de este mundo. Proclamar fielmente el mensaje del Evangelio en un mundo que está completamente opuesto constantemente a la iglesia. Yo quiero adelantar desde ya que la oposición, aunque es muy severa como se presenta en este pasaje, es también simbólica y tiene efectos mucho más fuertes en unos lugares y efectos mucho más o menos fuertes en otros lugares. Podría ser que hoy la oposición que nosotros estamos recibiendo en Costa Rica no se sienta tan fuerte. Sin embargo, si usted ve alrededor, todo el mundo y todo el sistema, voy a decirlo ya en palabras de Apocalipsis, todo el sistema de la bestia, o sea, todo el sistema anticristiano, se opone al mensaje del Evangelio. Se opone a la proclamación fiel del mensaje del Evangelio. Es algo increíble, pero en medio de esta oposición, la misión de la iglesia, la misión de los testigos, es proclamar fielmente el mensaje del Evangelio. Juan escribe este texto porque Dios no quiere guardarte secretos. Dios te está diciendo, vas a tener oposición. No es un secreto que va a ser difícil vivir y dar testimonio de Cristo en un mundo que es tan opuesto y tan adverso. Pero usted tiene el poder de Dios en usted para poder proclamar hasta el fin, inclusive si eso implique que tenga que entregar su vida por causa del testimonio de Cristo. La iglesia entonces está llamada a proclamar el Evangelio desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el periodo de los 1260 días. Ya lo estudiamos la semana pasada y llegamos a la conclusión, por lo menos esa es mi enseñanza, de que ese periodo de 3 años y medio o 1260 días o tiempos y medio tiempo significa el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, donde la iglesia tiene como meta proclamar fielmente el mensaje del Evangelio hasta que Cristo venga por ellos. No va a ser un periodo fácil, habrán dificultades. Entre más fiel usted quiera vivir para la gloria de Dios, más dificultades van a haber. Yo siempre le digo a las personas, mire, piense por un segundo, si usted está viviendo y nadie se opone a su proclamación, nadie se burla, nadie hace mofa de nosotros, quizás nosotros nos estamos pareciendo mucho al mundo. Quizás nos estamos pareciendo tanto al mundo y no estamos siendo fieles al punto que el mundo ni siquiera nos está persiguiendo. Dice que los testigos profetizan vestidos de cilicio. Y este aspecto nos ayuda a recordar a nosotros algo interesante. El cilicio era una vestimenta que se utilizaba para expresar duelo. Entonces, si usted estaba de luto, se vestía de cilicio. Entonces, cuando el evangelista, o sea, cuando Juan dice aquí que ellos proclaman el evangelio vestidos de cilicio, lo que está diciendo es que el mensaje de ellos es un mensaje que también lleva luto consigo. O sea, lleva esperanza, porque si crees en Jesucristo tendrás la salvación, pero trae juicio también. Entonces, la fidelidad a la proclamación del mensaje del evangelio incluye que usted le cuente a las personas el problema tan grave en el cual ellos se encuentran si ellos no vienen a Cristo y lo reciben a Él como Señor y Salvador. Entonces, este es un aspecto de juicio para las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 habla de protección divina y de juicio. Perdón. Tengamos mucho cuidado a la hora de leer Apocalipsis y creer o querer interpretar Apocalipsis literalmente. Es muy, muy difícil. Mire, por ejemplo, si nosotros interpretamos Apocalipsis literalmente, y esa es una de las más comunes formas de interpretar este pasaje, la gente dice, literalmente son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque trajeron plagas, hicieron descender fuego. Bueno, entonces, ¿cómo me interpretas que son los olivos y los candelabros? Sigamos literalmente. Es difícil mantenerse literalmente. Tenemos que tener cuidado con este asunto. Versículo 5. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe de morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Sigamos con una interpretación literal. Ahora Moisés y Elías abren su boca y fuego sale y mata a las personas. ¿Será que eso es lo que está Juan diciéndonos a nosotros? No. La interpretación que yo estoy sosteniendo, no estoy diciendo que la otra interpretación no sea correcta. Yo estoy defendiendo lo que yo considero la interpretación más convincente para mí de acuerdo con las Escrituras. Nos enseña a nosotros que el hecho de que sale fuego de su boca implica que a todos los enemigos de la iglesia en el periodo de tiempo donde ellos proclamen el Evangelio, que no se arrepientan y no reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, juicio va a venir sobre sus vidas. O sea, cuando ellos proclaman la palabra lleva un mensaje de esperanza, un mensaje de juicio también. Si recibes el mensaje de esperanza, entonces estarás exento del juicio. Pero si niegas o si rehúsas recibir el mensaje de esperanza, entonces el juicio es ejemplificado como que fuego sale de su boca. Inclusive dice que así debe de morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Cualquier persona que viva en completa oposición a la iglesia del Señor Jesucristo hasta el último día recibirá el justo juicio de Dios para siempre. Y quiero avanzar rápido porque el tiempo me va ganando. También vemos autoridad para ejecutar juicios, y de este versículo es donde viene la interpretación de Moisés y Elías. Versículo 6 dice: ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Yo no creo que Moisés y Elías tenían poder para hacer eso todas las veces que quieran. De este versículo es de donde proviene la interpretación literal de que es Moisés y Elías. Pero yo creo que un mensaje o una interpretación simbólica nos enseña a nosotros la continuidad de las plagas de las trompetas, donde juicio venía, donde todas estas cosas, y esto es parte de. Así es que, en palabras más sencillas, nosotros podríamos decir que la proclamación fiel del mensaje del Evangelio trae juicio para los que rehúsan poner su confianza en Cristo Jesús. Y ese juicio es expresado simbólicamente apuntando a juicios que sucedieron en el Antiguo Testamento, tales como plagas y también sequía o fuego que descendía del cielo. Ahí estoy siendo muy, muy breve, estoy brincándome ese tema, pero creo que ahí se nos está enseñando ese aspecto. Y debemos de recordar entonces, la iglesia debe de entender que su misión, nosotros como iglesia, nuestra misión incluye gracia, un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo proclamamos un mensaje de juicio. Si recibes a Cristo, entonces hay esperanza eterna para ti. Si Cristo se convierte en el Señor y el Salvador de tu vida, porque abriste tu corazón, recibiste su mensaje y Él en la cruz pagó por tu deuda, entonces tienes esperanza de vida eterna. Pero si lo rechazas, debes de recordar que estás del bando de los que recibirán el eterno juicio de Dios proclamado una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Además, el testimonio fiel requiere perseverancia en medio de un mundo que es adverso. Tendremos que proclamar el Evangelio. Dios nos manda a proclamarlo. Y tenemos que entender esto. Todos tenemos que entenderlo. el Señor nos da la comisión. Antes de partir, Él dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y entonces nos comisiona. Entonces, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine esta era. Hasta que Él regrese y saque a su pueblo para traer el juicio eterno sobre aquellos que lo rechazan. Ese no es mi trabajo como pastor. Ese no es solo mi trabajo, ok. Usted es el que le dan el micrófono el domingo. Si a usted le dan el micrófono, entonces a usted es el que le toca predicar. No, ese es un trabajo de todos nosotros, todos los días, hasta que Cristo regrese. Y no lo haces en tus fuerzas, lo haces al lado de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde una cosa, el mundo, las personas alrededor se van a oponer, se van a burlar, van a rechazar la predicación del mensaje del Evangelio. Pero usted tiene que recordar que la autoridad para que usted continúe proclamando proviene de Dios. Y la protección que usted necesita para continuar proclamando el Evangelio también proviene de Dios. La iglesia no está sola. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mientras nosotros estemos proclamando. Así que la proclamación del mensaje del Evangelio es el medio por el cual Dios libera a las personas de la esclavitud de este siglo, de este mundo. Y nosotros tenemos, como digo muchísimas veces, como dice la palabra de Dios, en nuestras vasijas de barro tenemos contenido un tesoro de gran valor. Un mensaje sencillo, el mensaje de la cruz. Mensaje que tiene esperanza de salvación para las personas. La proclamación fiel del Evangelio advierte a los oyentes del juicio divino de tal manera que los que rechazan a Cristo no tienen excusa. Si usted me está escuchando el día de hoy, yo le recuerdo a usted que su única esperanza de salvación es Cristo. Y si usted lo rechaza a Él, no tendrás excusa el día que Él se pare de frente y le diga, ¿usted quién es? Yo no lo conozco. Hay esperanza hoy, pero también habrá juicio si rechazamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora voy a ahondar aún más profundo en el tema del precio del testimonio fiel. El testimonio fiel del Evangelio tiene un precio y puede ser un precio bien alto, bien caro. Los versículos 7 al 10 nos muestran esto. La iglesia es perseguida por causa de la fidelidad del Evangelio. El versículo 7 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Tenemos que ser, tenemos que ser realistas en esto. La era de la iglesia desde los días de Cristo, desde su partida hasta el día de hoy, ha tenido sufrimientos. Y el sufrimiento muchas veces ha venido en olas. Y también ha venido en diferentes lugares. En un tiempo muy inicial, el sufrimiento empezó con una persecución grande a los cristianos del primer siglo en Jerusalén. Y ese sufrimiento o esa persecución trajo la pérdida. O sea, muchas personas tuvieron que entregar su vida por causa del Evangelio. Yo siempre cuento la historia de cómo las personas en los primeros siglos, el cristianismo era un sinónimo de sufrimiento. Si usted es cristiano, eso significa usted es uno que sufre en este mundo. Esa era una realidad. Si usted dice soy cristiano, tiene que inmediatamente decir estoy en este mundo para sufrir. Eso era lo que el primer siglo vivía. Con la llegada de Constantino al poder, el emperador, sucedió algo que fue verdaderamente terrible. El cristianismo conocido era uno que siempre vivía y las personas los tomaban, los mataban, los quemaban vivos, los clavaban en una estaca vivos y les prendían fuego para iluminar los fuegos que ellos tenían y celebrar. Eso hacían con los cristianos. los mataban en la pira, que eso significa que ponían un montón de madera junta, un puño grande, y luego los amarraban encima y les prendían fuego vivo. El cristianismo y el sufrimiento era igual, era lo mismo. Pero cuando Constantino vino al poder, Constantino era un emperador que llegó a ser, o era un simpatizante del cristianismo. Cuando él llegó al poder, por causa de la simpatía que él tenía al cristianismo, él dijo que ya no iba a haber más persecución para los creyentes. Y lo que yo quiero que usted vea es esto. Cuando el mundo adverso al cristianismo avanzaba y de un punto a otro un hombre llegó y quitó completamente la persecución, los cristianos que vivían en esa era quedaron como asustados. Ellos decían, esto es terrible. Si yo soy cristiano y no estoy sufriendo, no soy digno de mi Señor, quien sufrió en mi lugar. Este debe ser el anticristo. Este debe ser un enviado de Satanás, porque trajo paz y yo no puedo vivir, yo no puedo ser santificado, yo no puedo vivir en como un cristiano y al mismo tiempo no sufrir. Y fue algo terrible, y yo no sé si ustedes han leído la historia, pero fue en ese tiempo donde las personas tomaron decisiones. Si no sufro por el evangelio, si no me persiguen hasta la muerte, entonces tengo que hacer sufrir mi cuerpo. Entonces los hombres se aislaron a las montañas y hacían los conventos para hombres, y decían, yo no me voy a casar, yo no voy a disfrutar de una mujer, porque los placeres de este mundo no son para nosotros. Mi carne tiene que sufrir por causa de Cristo. Ese fue un periodo terrible. Luego las mujeres hicieron lo mismo, y ahora usted sabe de dónde vienen las monjas y los monjes, las personas que no se casan y las mujeres que no se casan. También hacían algo, y esto lo compartí con algún grupo la semana pasada. Eran tantos los creyentes que habían muerto por la causa de Cristo que tenían cementerios para mártires. Cementerios donde habían montones de muertos que murieron por el testimonio de Cristo. Entonces inventaron una forma de adorar el domingo. Decían, yo no puedo adorar con un montón de personas que no sufren por la causa de Cristo. Entonces ellos hicieron una capilla en el centro del cementerio y se reunían ahí para adorar con los verdaderos creyentes que ya habían triunfado, con los que habían sufrido y habían entregado su vida por causa del evangelio. Y de ahora usted va a entender por qué en cada cementerio, por lo menos aquí en Costa Rica, hay una capilla en el centro. Eso es una tradición que se ha adoptado durante mucho tiempo. Pero ellos decían, cristianismo igual sufrimiento. Sin embargo, eso fue una ola. Luego han habido olas donde no ha habido tanto sufrimiento y lugares en el mundo donde no hay tanto sufrimiento. Y entonces esto nos muestra a nosotros que cuando dice que cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esto es está hablando simbólicamente de una persecución, contrariedad constante a la iglesia, pero no significa que necesariamente cada creyente en la historia de la iglesia morirá en manos del poder contrario a Cristo. Desde que Cristo se fue hasta el día de hoy, miles han muerto por causa de su testimonio, y muchos también han muerto por muertes naturales, siendo hijos de Dios también. Así es que no es un asunto general, pero sí hay algo aquí que quiero decirles. Pablo lo dice en 2 de Timoteo 3:12, y en verdad les digo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si usted vive radicalmente para la gloria de Dios, usted tiene que ser uno de los peces que nada contra corriente. ¿Sabes cómo es fácil nadar? Dejarse que se lo lleve la corriente. Ahí va el mundo, siguiendo la corriente de este siglo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera entre los hijos de desobediencia. Ahí es fácil irse. Pero si usted es un creyente verdadero, usted es como un salmón. Tiene que nadar contra corriente. Eso no es fácil. Eso será bien difícil. Pero así Dios nos mandó a vivir en este siglo, en contra de lo que este mundo propone, para la gloria de Dios. Y el mundo nos va a perseguir, el mundo se va a burlar de nosotros, va a burlarse, va a hacer mofa de nosotros. Pero nosotros no estamos acá por los aplausos del mundo. nosotros estamos acá. Porque un día queremos estar de frente al Señor y que Él nos diga las palabras que deseamos todos escuchar. Y ya las dije al principio y quizás las voy a decir ahora al final. Eso es lo que queremos escuchar. Los aplausos del mundo son temporales y no te dejarán absolutamente nada. Entonces, busquemos lo que viene de parte de Él. El Evangelio trae salvación por todo el mundo, pero trae persecución también en todo el mundo. Eso lo deja claro. El versículo 8 al 10 dice, sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simboliza, perdón, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. En palabras resumidas, estos versículos 8, 9 y 10 nos hablan de infamia, nos hablan de burla, nos hablan de persecución que recibirán todas aquellas personas que deseen vivir fielmente al Señor. Creo que en el versículo anterior tenía que explicar quién es la bestia. Muchas personas han sugerido que es una persona, un hombre. Y yo creo que podría ser un hombre, pero no es un hombre solamente. O sea, la bestia es un sistema anticristianismo que puede ser representado por un hombre en diferentes momentos. Y han habido montones de hombres que representan sistemas anticristianismo, presidentes de naciones, hombres grandes, Nerón, personas que como Adolfo Hitler, inclusive, tengo que decirle, médicos que están tomando vidas de niños que son inocentes en un sistema anticristianismo. Esa es la bestia. No espere tener un nombre o una persona solamente representando ese sistema, sino un sistema anticristianismo. Pero nosotros tenemos que entender que la proclamación fiel del mensaje del Evangelio de la iglesia trae persecución. Y hay personas que dicen que esto es solamente algo que sucedió en Jerusalén, pero yo creo que el impacto de lo que nos muestra este pasaje nos habla de un asunto global, porque dice gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. O sea, no es un impacto específico, no se refiere solamente a una ciudad específica, sino a un impacto mucho más grande. Juan muestra esto simbólicamente al presentar una imagen de estos testigos muertos siendo de alguna forma la burla, el hazme reír de las personas del mundo. Esta gran ciudad que Juan habla aquí, nosotros somos buenos para buscarle nombre a las cosas. Si dice la gran ciudad, ¿cuál es el nombre de esa gran ciudad? Yo creo que cuando Juan habla de la gran ciudad, lo que está diciendo es cualquier lugar en el mundo, cualquier lugar en el mundo donde se viva contrariamente a lo que el Señor dice. Se refiere a la gran ciudad. Pero Juan menciona 3 ciudades para ejemplificar este asunto. Él menciona a Jerusalén y usted tiene que entender que lo menciona como el lugar donde rechazaron a Cristo. O sea, serán perseguidos como Cristo fue perseguido, rechazado, inclusive crucificado en Jerusalén. La misma idea que se ve en Jerusalén en la persona de Cristo, se ve en muchas partes del mundo hoy mismo y se ha visto durante lo largo de la historia. Tal vez no es lo mismo en todas partes del mundo, pero puede ser visto por todo el mundo. Número uno. Número dos, menciona Egipto. Cuando hablamos de Egipto, recordamos la opresión del pueblo de Dios. Entonces es una forma simbólica de hablar de lugares donde el pueblo de Dios es oprimido por los incrédulos. Y cuando menciona a Sodoma, ¿qué se acuerdan ustedes? La impureza y la vida contraria a Dios. Ahora díganme solamente, ¿creen ustedes que quizás usted me pueda decir, bueno, en Costa Rica no se persigue y se mata a los creyentes. Ok, ya tiene un punto a favor, entonces tal vez no sea Costa Rica. Número dos, Egipto. En Egipto se oprimía al pueblo de Dios. ¿Se oprime al pueblo de Dios en Costa Rica? Tal vez usted diga, no tanto. Bueno, parece que usted cree que Costa Rica tiene que ser descartado. Pero número tres, Sodoma. Impureza e inmoralidad, vidas vividas contrarias a Dios. ¿Existe eso en Costa Rica? Costa Rica es parte de la gran ciudad, donde la persecución es constante. Si hablamos solamente, y yo no tengo mucho tiempo para esto, pero hace solamente unos años hemos estado furiosos los creyentes por la cantidad de basura y mentiras que constantemente le están tratando de meter a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios. Y esto no es de ahora, esto tiene muchísimos años de estar existiendo. Ese lugar de opresión es aquí también. Estas tres ciudades representan cualquier parte del mundo donde se opongan y o rechacen el mensaje del evangelio. Pero quiero que piensen en esto. Hay una mención de 3 días y medio. Y usted dice, parece como que los cuerpos estarán muertos por 3 días y medio y luego resucitarán. No, no es eso. Los números son simbólicos. En Apocalipsis, ya lo hemos estado estudiando durante todo este tiempo. Lo que Dios nos está diciendo acá es esa opresión que vendrá. Y déjeme decirle, esa opresión podría traer burlas a ustedes. Podría traer personas que se opongan constantemente, rechazo de parte de la sociedad. Todo porque usted nada en contra de corriente, e incluso podría traer la muerte por causa de Cristo. Y yo sé que para usted eso suena como muy grande, porque no está sucediendo aquí. Pero si vas a Corea del Norte o algunos lugares en China, hay creyentes que están siendo muertos por causa del evangelio. Hoy. Esa oposición es real, pero no es para siempre. 3 días y medio es una forma de Dios decirnos, la oposición es muy corta, los sufrimientos, las tribulaciones de esta vida son muy cortas, muy pequeñas, comparados con la gloria de la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Son muy cortos, son muy pequeños, eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. No es para siempre, es un periodo muy corto de tiempo comparado con la eternidad. También dice que ellos no permiten que los cadáveres sean sepultados. Y esto es algo que debemos de entenderlo también simbólicamente, porque esa era una práctica antigua, que a una persona, y yo creo que casi podríamos decir que es de hoy también. Normalmente nosotros honramos muchísimo a los muertos, ¿cierto? ¿Cómo los honramos? Bueno, buscamos una forma de sepultarlos. Como si fuera un, ¿cómo se dice eso? Una entrada triunfal casi. Es una forma de honrar a nuestros muertos. Pero, ¿cómo sería si nosotros dejamos a un muerto? No nos importa solamente. No lo sepultamos. Eso es una forma de deshonra. Tal vez no lo vemos tan claramente nosotros en nuestros días, pero en el tiempo antiguo era una forma de burlarse o de deshonrar a los muertos. Y les voy a poner un ejemplo bíblico, hay muchos. ¿Todos se acuerdan de la historia de Jezabel? Jezabel, cuando fue tirada por la ventana y cayó, y los caballos le pasaron por encima, dice. La mataron ahí. Y después de un tiempo, se me olvidó el nombre, Jehú, ¿verdad? Creo que era Jehú. Después de un rato, cuando ya había estado pisoteada, le pasaron los caballos por encima, todo el mundo se burlaba por causa de la infamia de esa mujer. Entonces Jehú dijo, honrémosla, al final de cuentas ella era hija de un rey. Vayan y sepúltenla. Pero cuando llegaron a sepultarla, se encontraron que los perros se la habían comido y lo único que quedaban eran las puntas de los dedos, no quedaba nada. Dios estaba harto de los pecados de Jezabel. Y como una forma de burla, como una forma de demostrar la infamia, lo mala que ella había sido, no permitió que Jezabel fuera sepultada. Entonces, esto era una práctica que implica burla o infamia. Entonces, cuando la Biblia dice que no permitieron que los cuerpos sean sepultados, no significa que a los creyentes no los sepultan para burlarse de ellos. Lo que significa es que somos la burla, el hazme reír de un mundo que está completamente en oposición al cristianismo. Entonces, ellos dicen, y bueno, esto lo vemos al final en el versículo 10, dice, los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Déjeme resumir lo que he dicho. Para ir terminando, porque ya nos está gastando el tiempo. El testimonio fiel de la iglesia en medio de un mundo que es hostil tiene un precio elevado. El evangelio tiene que ser proclamado por todo el mundo y en todo el mundo habrá hostilidad, habrá persecución, habrá oposición, habrán burlas. Los versículos 7 al 10 nos recuerdan que la fidelidad al evangelio inevitablemente, simplemente será y traerá burla, incluso en algunos casos traerá la muerte. Esta visión de los dos testigos muertos y expuestos públicamente y celebrados por un mundo que aborrece la verdad no debe de desanimarnos a nosotros, sino más bien debe de hacernos conscientes del mundo en el que nosotros estamos viviendo, de la realidad del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pero también Dios nos recuerda que es algo temporal. No será así para siempre. Cuando Él regrese, será algo maravilloso. Y hay algo que a mí me encanta de Dios. Es que Él no oculta a sus hijos el hecho de que tendrán que sufrir. Él no lo oculta. Dios podría simplemente no decirnos nada y cuando nos toque sufrir, sufrimos y ya. Pero Él no lo oculta, Él nos dice que tendremos que sufrir porque Él quiere animarnos en medio del sufrimiento para que recordemos que el sufrimiento es nada, es corto comparado con la gloria, con la maravilla de lo que está al frente de nosotros. Él quiere que nosotros podamos perseverar, podamos seguir siendo testigos fieles en proclamar el mensaje del Evangelio en un mundo adverso, lleno de burlas, infamia y persecución. Esto me lleva al último punto, el triunfo y el arrepentimiento que mostramos o que muestran los hijos de Dios en los versículos 11 al 14. Y yo quiero decirles a ustedes que no voy a ahondar muy profundamente en esto porque creo que solamente Juan nos está mostrando una pincelada de algo que él va a hablar grandemente más adelante. Pero el versículo 11 dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Vuelvo y le repito, esto es una imagen simbólica que Juan nos está mostrando para mostrarnos una realidad. Los creyentes serán burlados, serán perseguidos, inclusive hasta morirán por causa del evangelio. Pero al mismo tiempo es una imagen simbólica para mostrarnos la realidad de que esa burla, esa infamia, esa persecución no será para siempre. Un día, después de este tiempo, después de los 3 días y medio, dice, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron de pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y esto es una imagen simbólica, como acabo de decir, de la futura resurrección de los creyentes para vida eterna. Por supuesto, la imagen viene de la enseñanza de Cristo mismo. Cristo mismo fue burlado, Él mismo fue puesto a muerte, fue perseguido, fue azotado, fue puesto a muerte por causa de los enemigos. Y cuando las personas pensaron que lo habían derrotado, no fue para darse cuenta que fue en su derrota, en su burla, en todo lo que ellos hicieron, que Él estaba triunfando sobre todos sus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado, y Él estaba comprando así nuestra redención. Y la imagen de Juan nos hace recordar Ezequiel 37. ¿Quién recuerda el pasaje del valle de los huesos secos? Cuando vemos donde no hay vida, donde todo el mundo puede pensar que todo está perdido y sin esperanza, Dios dice, profetiza a los huesos secos. Y empezaron, yo me imagino esa imagen, porque eso es una visión también. Yo me imagino cómo sonaba eso. Lo que Ezequiel ve es un valle lleno de huesos secos. Y usted se puede imaginar la mezcla de huesos que hay. Cuando Dios le dice, profetiza Ezequiel sobre esos huesos, y esos huesos vivirán. Y él empieza a profetizar. Empiezan los huesos a unirse y el sonido que esos huesos pueden causar. Pero lo que esto nos ayuda a recordar a nosotros es que Dios verdaderamente en su resurrección vindicará, Él traerá el, ¿cómo se dice? El sufrimiento terminará completamente. Y lo que nosotros vemos al traer la resurrección es que gran temor cayó sobre los que contemplan. La primera parte, este temor, y ya voy a terminar rápidamente, indica que las personas se dieron cuenta que Dios verdaderamente está del lado de ellos y que ellos recibirán de parte de Dios el castigo que ellos merecen por lo que ellos han hecho a sus escogidos. O sea, ellos ahora tienen gran temor porque tienen seguridad verdaderamente de que Dios traerá sobre ellos el juicio. Y después en el versículo 12 dice, entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Y esto nos ayuda a recordar a nosotros la misma imagen de Cristo. Él partió en una nube y ahora llama a sus hijos. Y yo quiero, y estoy tratando de no hablar muchísimo de esto porque vamos a hablar más adelante. Pero esta última parte de este pasaje le está diciendo a los creyentes, su sufrimiento, inclusive la muerte, no van a ser para siempre. Eso no es todo. Y déjeme decirlo de la forma que lo dije al principio. El que sus amigos en la escuela, en el colegio, en este mundo, se opongan y se burlen de ustedes por hacer las cosas correctas, eso no va a ser para siempre. Un día usted va a ser vindicado. Dios le va a dar su aprobación, la aprobación que nosotros deseamos escuchar. Esa es una imagen simbólica de la partida de los creyentes frente a los ojos de los enemigos cuando Dios traiga el juicio final. Ya Dios nos había dicho que antes de que Él venga con el juicio final, Él vendrá y reunirá a sus escogidos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y de eso vamos a hablar mucho más adelante. Pero los últimos versículos, 13 y 14. Dice, en aquella misma hora hubo un terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Aquí hay algo maravilloso. Cuando el Apocalipsis menciona un terremoto, ¿quién se acuerda qué está diciendo? Está diciendo que el juicio final ya está llegando. Ya está llegando. Dice también ahí, y estoy nada más dejando mis notas a un lado, que 7,000 personas murieron. El número 7 es simbólico y significa lo que está completo. O sea, este número simbólico significa la totalidad de los impíos que recibirán el justo juicio de Dios. Entonces Dios está diciéndonos a nosotros como iglesia, ellos van a perseguirlos, ellos van a atacarlos, pero ellos recibirán completamente, todos ellos, el justo juicio de Dios. Y antes de que eso suceda, Dios va a venir y va a tomar a su pueblo que ha sufrido por la causa del Evangelio, y Él traerá su juicio completamente sobre ellos. Y un punto que me gusta mencionar, al final del versículo 13, dice, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Yo creo que aún en ese momento, Dios nos está diciendo que en este periodo, durante el tiempo donde la iglesia está siendo perseguida y atacada, por medio de los sufrimientos, por medio de las cosas difíciles, Dios está trayendo arrepentimiento. Ellos están dando gloria a Dios. Esto sugiere que las cosas difíciles, las cosas de este mundo que son difíciles, la persecución, Dios la utiliza como un medio para salvar a las personas. Dios está salvando personas, inclusive por medio de las dificultades. Mire, usted puede preguntar a montones de personas y ellos le dirán, yo vivía como si Dios no existe y Dios trajo esta dificultad a mi vida y eso fue lo que me hizo venir a Él. Es un común denominador. No estoy diciendo que todo el mundo lo tiene, pero sí es muy común verlo, que las dificultades Dios está utilizándolas para traer personas a la salvación. Antes de terminar, quiero decir una cosa más. Tengamos mucho cuidado cuando leemos Apocalipsis, porque somos muy dados a leer y decir, bueno, ya estamos aquí, entonces lo que sigue, y pensamos en Apocalipsis como algo que va cronológicamente siendo desarrollado. Eso es un error. Inclusive nosotros vamos a ver que empieza la siguiente trompeta y Dios hace otro preludio, Él hace otra pausa otra vez para mostrar cosas más que han de suceder. Pero Apocalipsis no está escrito en forma cronológica y tenemos que tener el cuidado de eso. Antes de terminar, el versículo 14 dice, el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Una vez más, Dios está llamando a la iglesia a recordar que debemos de ser fieles. Piense que su mensaje es la única esperanza para las personas perdidas. El tercer ay traerá el juicio final. Traerá el juicio final para todas las personas que están allá afuera. Y déjeme recordarle que usted tiene en usted el mensaje de esperanza para las personas que están ahí perdidas. Nuestra fidelidad nunca será en vano. Nuestra fidelidad no ganará el aplauso de este mundo. Pero un día podrás ponerte frente a Dios y Él te dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El juicio de Dios es real, es seguro y nosotros debemos de proclamarlo con fidelidad. Dios usa inclusive el sufrimiento para traer personas al arrepentimiento. Y una vez más les digo, cuidémonos de no tener puesta la esperanza en los aplausos, en las cosas hermosas que este mundo nos ofrece, sino que verdaderamente estemos yendo tras la aceptación de Dios. Recordemos que nosotros no podemos presentarle a Dios nada que sea agradable a Él, pero lo que Él hizo en la cruz, la obra que Él hizo nos hace aceptos ante Él, y vivir para la gloria de Él es una forma de agradecer, de vivir creciendo en amor por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. El sufrimiento de este mundo es real, pero no es para siempre. Tenemos esperanza segura en Él y eso debería de inspirarnos a seguir adelante. Tenemos que proclamar fielmente este mensaje del Evangelio hasta el último día en contra de corriente para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a recordar con valentía que nosotros no estamos solos en este mundo, que tú estás con nosotros y nos ayudas a seguir adelante fielmente hasta el fin. Señor, que nosotros podamos encontrar en los hermanos, unos a otros, la fortaleza que necesitamos, esa fortaleza que tú nos das para seguir fieles hasta el fin, proclamando este mensaje. Señor, gracias por decirnos que habrá tiempos difíciles, pero recordarnos también que esto no será para siempre, que la gloria que viene es mucho más grande que cualquier sufrimiento. Señor, ayúdanos a proclamar con fidelidad la esperanza y el juicio que se encuentran en el mensaje del Evangelio para salvación de muchas personas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.